Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Queridos oyentes, feliz jueves en el que hoy tenemos en esta jornada de abril de 2013. Nos suben las temperaturas, tenemos ahora 14 grados centígrados en el exterior de los estudios, un repunte que seguiremos notando también en estas próximas horas y en los próximos días de cara al fin de semana. No obstante, aquí en la ciudad de San Carlos acabamos de ver el sol, no sé si en la zona de la Ribera y por parte de Agustín del Pino, el sol luce. Buenos días, Agustín, ¿cómo estamos?
Chusca y amigos oyentes, pues sí que luce, ya nos tocaba y tenemos ganas, ¿eh? Yo sobre todo, 15 grados tenemos, ¿qué te parece?
Estupendo, la verdad es que nos da gusto anunciar que van subiendo temperaturas y además lo vamos a coger con muchas ganas, ¿eh? El ver el sol estos días.
Tenemos nubes, no quiere decir esto que ya haya tregua definitiva, pero parece que la primavera va llegando, vamos viendo cómo los almendros ya van floreciendo.
Temas de los que hoy nos ocupamos y que nos van a enseguida a interesar, tanto la información como asuntos de interés general. Parte de ellos pasan también por los cursos de verano de Santa Catalina. Ya se están dando primeros pasos, Agustín, ¿no?
Pues ayer mismo se presentaban, ayer había una presentación oficial y ya sabéis que la Fundación de la Lengua aquí en Castilla y León está colaborando en los últimos cursos y se presentaban, se dan esas primeras pinceladas. Bueno, hay que esperar al verano a que lleguen, pero ya como viene siendo habitual en abril, unos meses antes se van presentando. Este va a ser el primer año con el que, en el que no vamos a contar con esa persona que ha sido el alma mater y sobre todo el que generó los cursos de verano hace ya más de 25 años.
Enseguida hablamos de ello y hablamos también de cómo empresarios de Soria y Burgos están hoy camino de Galicia y de Asturias para conocer plantas de pellets, de biomasa, y así poder transportar la iniciativa, trasladarla también a las comarcas de Pinares, de Soria y de Burgos. Y nosotros nos adentramos en la información, lo hacemos desde el Ayuntamiento de Soria, que hoy tiene sesión plenaria. Sonia Maroto, buenos mediodías.
Hola, saludos, muy buenos mediodías. Un pleno ordinario en el que el portavoz del equipo de gobierno acaba de anunciar que ayer mismo por la tarde se conocía una sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Soria que da la razón al ayuntamiento en el caso de la parcela perdida de Campo Frío. Recordamos a los oyentes, una parcela fruto de ese convenio al que se llegó con la empresa Campo Frío y ahora mismo se le reconoce la propiedad al ayuntamiento de la capital. Se le da, por lo tanto, la razón. Se espera que se pueda recurrir esta sentencia, pero en cualquier caso es una buena noticia, decía Luis Rey, para los intereses municipales. Esta misma semana conocía que otra sentencia, que era paralela, rebajaba el precio de esta parcela, que el ayuntamiento estimaba en unos 500.000 euros aproximadamente, lo rebajaba a 343.000, lo que suponía un varapalo para los intereses municipales. Ahora, en parte, la sentencia pues se le reconoce ya esa propiedad, una parcela que dio mucho que hablar en su día. Pero hoy, sin duda, el pleno volvía a estar centrado en lo que les hemos venido contando a nuestros oyentes en estos últimos días, era la liquidación del año 2012 y, en definitiva, la situación económica del ayuntamiento. De nuevo, los dos portavoces, Luis Rey y Adolfo Sainz, se han enfrentado por los datos de esa liquidación y especialmente por el dato de la deuda viva del ayuntamiento. El Grupo Popular sigue sosteniendo que asciende a 36,6 millones de euros y es un dato que niega reiteradamente el equipo de gobierno, que asegura que sí se alcanzaría esa cifra si se tiene en cuenta el plan Reindus y el plan Avanza, pero no es la cifra de deuda viva como tal del Ayuntamiento de la capital. Los populares insisten en que la situación de las arcas municipales es muy compleja, que se ha doblado por dos la deuda en tan solo dos años y, por lo tanto, es el tema que está protagonizando, que ha protagonizado la mayor parte de este debate que está pues casi a punto de finalizar a falta de si se presentan mociones. El concejal Adolfo Sainz además ha reprochado a Luis Rey que le llamara mentiroso en una rueda de prensa, ha dicho que en modo alguno hace o da esos datos de la situación económica del ayuntamiento en base a mentiras, y le contestaba el portavoz del equipo de gobierno, Luis Rey, primer teniente alcalde, asegurando que mientras mantenga esa cifra de 36,6 millones de euros de la deuda viva, seguirá nominándole mentiroso, como también en lo referente al ejercicio 2011, cuando el Grupo Popular cifraba en 25 millones de euros la deuda y el propio Ministerio de Hacienda de este actual gobierno cifra esa deuda viva en 20 millones de euros. es el tema en el que se ha centrado el debate y, como decimos, está a punto de finalizar en el Ayuntamiento de la capital. Hablaremos, por supuesto, de esta cuestión, como también de la situación que se vive en Norma, de esos cursos que nos avanzaba Agustín de la Universidad de Santa Catalina y de otras muchas cuestiones que les contaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Gracias, Sonia, por avanzarnos. ¿Cómo está la información en esta jornada? Lo hace desde la Casa Consistorial, donde se está desarrollando esa sesión plenaria. Hoy también se ha firmado en la Cámara de Comercio un convenio entre la Cámara y Correos a fin de facilitar también todo el tema de envíos postales por parte de las empresas asociadas a la Cámara. Y hoy en FOES, en la Federación de Organizaciones Empresariales, va a tener lugar esta tarde una jornada sobre el blanqueo de capitales y esa nueva ley aprobada por el gobierno, cómo puede incidir también y qué sanciones se están plan la normativa. Hoy también les recordamos que pueden desde cerca el gran concierto de la temporada, lo pueden hacer en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, obteniendo las entradas a través de Teatro Palacio de la Audiencia .com o en Discos El Rincón. Nos referimos a Café Quijano.
Han sido 8 años en dos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Hoy despierto. Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Quisiera amar de más. Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de Cope.
Orígenes, el bolero.
Ya en tu ciudad.
Sábado 20 de abril a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Audiencia. Venta de entradas en teatropalaciodelaaudiencia.com y Discos El Rincón. Café Quijano en Orígenes.
En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas.
Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada.
Limpio, rápido y económico.
Cambia tu bañera por una cómoda y práctica ducha.
Además, solo durante este mes te regalamos un mueble lavabo para tu baño.
Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22.
Supelso, refórmate.
Un grupo de empresarios ha salido esta mañana de la zona de Pinares rumbo a Asturias y Galicia. El objetivo es conocer plantas de biomasa para intentar acercar estas propuestas y estos proyectos hasta la comarca soriano-burgalesa. Está con nosotros Miguel Bonilla, presidente de Asopiva, la entidad que coordina lo que es este viaje, este traslado. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues en marcha ya para lo que es ese objetivo de que la biomasa pues pueda ser más conocida, ¿no?, por parte de los empresarios.
Sí, bueno, lo que es, vamos, de lo que se trata es de una expedición que concretamente vamos a intentar acercar lo que es el mundo del pellet a los empresarios que se han mostrado interesados en lo que es la iniciativa de la fabricación del pellet, concretamente.
Vais a visitar fábricas en Asturias y en Galicia, ¿no?
Sí, vamos a visitar la planta de Valladolid, de la Junta de Castilla y León. Después nos dirigimos hacia la planta de Ourense, una planta que hay allí de fabricación también de peles. Y luego el viernes visitaremos otra en Asturias.
¿Creéis que puede ser una buena alternativa el mundo del pellet a la situación que está viviendo la transformación de la madera, esa crisis que tenemos ahora, tanto en la primera como en la segunda transformación?
Sí, hombre, de lo que se trata es de... Pensamos que puede ser una salida, los mismos promotores que se dedican a hacer cualquier tipo de producto maderable, como puede ser muebles, como puede ser cualquier otro producto derivado de la madera, pues que el excedente que tienen de serrín o de corteza o de cualquier tipo de tratamiento de la materia prima del pino, pues lo puedan reutilizar en la fabricación de peles, o por lo menos que tengan la opción de saber cómo funciona, pues si algún día se quieren animar a hacer cualquier tipo de inversión con respecto a este sector.
El grupo está formado por empresarios, ¿no?, del sector maderero.
Sí, están el grupo está formado por alcaldes que se han mostrado interesados en esta iniciativa y por empresarios de Asopiva, incluso de hemos abierto un poco el abanico a empresarios que puedan estar interesados en invertir en esta iniciativa en nuestra comarca.
Sabemos que ahí se están barajando proyectos, ¿no?, que pueden tener su concreción. Algunos pues ya sí que pues se están gestando, si no son propiamente en la zona de territorio de Asopiva, muy cerquita también, ¿no?, en las zonas de Huerta de Rey o Doña Santos, donde han empezado también a funcionar estas iniciativas. Es decir, que se prevé que pueda concretarse en algo sólido, digamos, y que tenga su ejecución en estos próximos años.
Sí, hombre, de lo que se trata es de intentar acercar a los promotores pues lo que es la iniciativa del sector y ponerles un poco más sencillo a la hora de que lo conozcan y que puedan de inversión.
Bien, Miguel, pues que tengáis buen viaje, ¿no?, que sea fructífera la visita y que pues vengan los empresarios convencidos de que el pellets puede ser una buena alternativa de futuro.
De acuerdo, gracias a vosotros. Hasta luego.
El viaje hoy hasta tierras asturianas y gallegas, unidas por la biomasa, y hoy también por parte de Sodebur se presentan los productos turísticos en la Casa del Comunero de Revenga a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8, orientados a empresarios del sector, también con ese impulso que se quiere dar a Reinventa Pinares. Y hoy tenemos también noticia en la Ribera del Duero, puesto que los cursos de verano de Santa Catalina asoman ya en nuestro panorama cultural y ya se están dando los primeros pasos, Agustín del Pino.
Pues si uno exactamente tiene planes y no sabe qué hacer, pues por ejemplo entre finales de julio y principios de agosto, hasta mediados de agosto, ya sabe, se puede apuntar a esos cursos de verano, sobrepasan los 25 años. Ayer vamos a hablar solo de una parte de esos cursos. El Instituto de la Lengua nos decía que va a aportar 10.000 euros y nos presentaba precisamente su curso monográfico. Lo va a hacer con este, titulado Diáspora, Nomadismo y Exilio sobre el papel, el exilio en la literatura española e Hispanoamérica, y también con una exposición. Lo va a hacer con esta exposición titulada España en el corazón, cultura del exilio. Como les decimos, 10.000 euros, el Instituto de la Lengua dijo ayer y lo remarcó, ha venido, lleva unos años en el Burgo de Osma con sede y ha venido para quedarse, y ha asegurado su máximo responsable que el espíritu de cada nueva edición es hacerlo un poquito mejor. Es lo que nos contaban ayer. Se van a seguir los diálogos de la lengua y se celebrará una exposición itinerante, como les contamos, por las diferentes bibliotecas de nuestra provincia aquí en Soria, y lo anunciaba ayer todo Alejandro Sarmiento, que recordó que el instituto llegó, como les decimos, hace ya 4 años con esa intención. Quiere quedarse.
Que cuando nos invitó el Ayuntamiento del Burgo de Osma a apoyar estos cursos de Santa Catalina, nosotros dijimos que veníamos para quedarnos, y así lo hemos hecho. Y además venimos para intentar hacerlo mejor cada año, que es el propósito del instituto. El director lo dice siempre. Con palabras tomadas del Lazarillo, ¿verdad?, que para llegar a ser bueno, o para ser como los buenos, lo que hay que hacer es arrimarse a ellos. Eso es el espíritu que nosotros cogimos.
¿Y qué más cosas interesantes van a hacer? Pues van a mantenerse a esa jornada de diálogo de la lengua, en una actividad en la que todavía queda por definir el nombre del periodista que sucederá, otros nombres que han pasado ya por aquí por el Burgo, como Miralles, Melchor Miralles, Andrés Averasturi, Herrero o De Prada. En este caso vamos a escuchar la voz del alcalde burgense, Antonio Pardo, que rubricó ayer con Sarmiento ese convenio y se mostró satisfecho y agradecido, dijo, por esta colaboración.
Y para nosotros, desde luego, es una gran satisfacción, ¿no?, porque el instituto que se mueve con la colaboración a nivel regional, me refiero, de la Junta de Castilla y León, de todas las diputaciones de Castilla y León, de los municipios de más de 20.000 habitantes, incluso de la Cámara de Comercio de Burgos, si no recuerdo mal, etcétera, pues bueno, pues tiene también su propia presencia en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, en el territorio soriano y en el territorio del municipio de Burgos.
La presentación de los cursos enteros, porque esto será una parte, será ya el próximo mes de mayo, lo contó el nuevo director de los cursos, Jesús Alonso.
Las 4 universidades restantes que imparten cursos, podemos decir que 2 están cerrados, 2 los tenemos cerrados y estamos con otros 2 pues ultimando algún fleco. Cuando estén el resto de los cursos en su definición, daremos a conocer tanto los detalles de los cursos del instituto como los detalles de los ponentes y temas de las universidades que los imparten.
Así que, Chucha, ya sabes, nunca es tarde para volverse a poner a estudiar.
Pues sin duda, están muy interesantes estos cursos de verano de Santa Catalina. Como interesante está también la información del campo, que ahora abrimos en este programa.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Y como cada jueves tenemos 15 minutos por delante para contarles la información agraria, la información ganadera, que como siempre nos sigue gustando a seguir haciéndolo. Llevamos más de 10 años y esperamos esos 10 más. COPE Uxama 95.2. Agustín, no te me marches, que tienes que contarnos el tiempo, a ver si nos vas a dar una alegría y nos vas a decir que podemos ponernos el bañador y echarnos a los ríos, porque otra cosa no, pero agua traen mucha, aunque eso sí, un poquito de sol va a venir bien para nuestros agricultores y ganaderos, a ver si se secan pues muchas de las fincas, ¿no?, que están prácticamente anegadas. Y aquí servidor en Soria, COPE Uxama 88.9, Luis Miguel Largo, y además del tiempo vamos hoy a hablar de esa asamblea informativa del futuro de la PAC que organiza viene a Saja, y también como Pedro Anselmo García nos va a dar las claves más importantes de su fundación Soria Activa. Y si el tiempo nos... ¿qué hago? ¿Sigo con el paraguas en el coche? ¿No? ¿Qué hago?
Esto es COPE en el campo, hoy es jueves y amigos, tengo ganas de decir va a hacer buen tiempo, es lo que me acaba de decir Fernando Redondo. Fernando, buenos días.
¿Cómo estáis todos? Muy buenos días.
Nos viene un poquito la primavera, ¿no?
Va entrando ya, sobre todo lo hemos notado en las últimas horas, en la jornada de ayer, con esas temperaturas que se acercaban a esos 17 grados y bueno, aunque fue una hora puntual, pues sí que pudimos notar que ya el tiempo, aunque en las próximas horas todavía tenemos una probabilidad entre débil y moderada de que un frente nos atraviese en las próximas horas y deje algún chubasco, alguna precipitación en las horas inmediatas, es decir, durante esta tarde y la próxima madrugada, pero el anticiclón va a ir ganando posiciones, se está prácticamente adentrando por el suroeste de la península y nos alcanzará en lo que es el fin de semana prácticamente de lleno, con lo cual sábado y domingo está asegurado un cielo pues prácticamente despejado, ausencia de precipitaciones, de nubes y esas temperaturas que poco van a ir escalando posiciones. Y rozaremos esos 20 grados, 21 incluso, en la jornada del sábado, en la que se prevé pues un tiempo muy estable. No quiere decir esto que ya vamos a seguir con esta bonanza meteorológica, ya que para la próxima semana nuevos frentes, nuevas lluvias alternos de un día para otro, pues nos visitarán pues prácticamente durante toda la semana. Sí es cierto que los vientos van a ser de componente oeste y de ahí que las temperaturas pues se van a mantener en esta tónica de suaves, tanto los valores máximos como los mínimos.
Pero bueno, vamos a dejar a los almendros que vayan echando flor y a las florecillas que vayan saliendo por el campo.
Sí, porque lo que no está previsto es que se ponga una situación del norte, que es lo que en nuestra zona pues hace bajar las temperaturas y sobre todo los valores mínimos, que es, pues están cercanos a los 0 grados. Parece ser que es una situación completamente distinta, nos olvidamos de los vientos del norte y seguimos con esta suavidad de las temperaturas y con, de momento, el fin de semana pues prácticamente anticiclónico en toda la comarca.
¿Cómo cambian las cosas? El viernes pasado, en la madrugada del viernes al sábado, de jueves a viernes, ya veíamos un poquito de nieve, temperaturas bajo cero, y ahora vemos que la primavera se nos viene.
Se nos viene encima, pues sí, Agustín, se nos viene encima. En fin, pues nada, ahí tenemos por lo menos buenas noticias. Buen tiempo, como siempre nos lo cuenta Agustín y Fernando Redondo.
Aurelio, ¿has abonado ya tu cereal activa?
He empezado en los campos en los que puedo entrar y esperando poder entrar en los otros.
¿No es muy tarde para la planta?
Claro que no, su nitrógeno nítrico provoca una reacción inmediata.
Pero este año está lloviendo mucho.
Justo por eso, no solo de nitrógeno vive tu cereal.
Pues lo tengo claro, mi cereal lo abono ya con Yaramiva y su fósforo en forma de polifosfatos.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Esfuerzo, profesionalidad, compromiso, palabras que definen a los socios y clientes que año tras año tramitan su PAC en Caja Rural. Cercanía, confianza, garantía, experiencia, palabras que definen el trabajo de los empleados y técnicos de Caja Rural que año tras año tramitan su PAC. Juntos damos valor al campo. Caja Rural de Soria, Campac 2013. Estamos.
Nos sigue interesando qué va a pasar con la futura política agraria común, y la organización agraria Saja ha organizado una asamblea informativa para el próximo martes. Juan Francisco Barcones, secretario técnico, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Todo listo y preparado para el martes, es una jornada interesante.
Sí, pues siempre dando los últimos retoques, ¿no? Está preparada para hacerla el próximo martes, como has dicho tú, 16 de abril, lo haremos en horario de la tarde en el aula Magnaticio de Molina. Y bueno, pues va a participar doña Isabel García Tejerina, que como sabes, pues es la secretaria general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que es la primera, después del ministro, pues el primer cargo de importancia dentro de, del ministerio, y es la que, pues bueno, cuando no está el ministro, pues evidentemente lleva el peso tanto de las negociaciones como han sido en Bruselas, como en las alianzas y negociaciones con el resto de los Estados miembros, y ahora, después de los últimos acuerdos que se van tomando con la presidencia irlandesa, y en lo que se está haciendo de conversaciones en el trílogo, lo que se va avanzando, ya se va viendo un poco el esquema de cuál es lo que se va a hacer en España, y también es la responsable de negociar con las comunidades autónomas pues un poco el diseño que va a haber. Nosotros la asamblea la hemos preparado no solamente para dar información a los agricultores y ganaderos, sino también para que sea una oportunidad para que los primeros puestos del ministerio pues se lleven también una impresión de lo que es la provincia y vean de cerca y estén un día con los profesionales. Tengo que decir que la asamblea informativa está reservada únicamente para los socios de Asaja y que por tanto pues no está abierta para todo el público.
Perfecto, ahí lo dejamos. Martes 7 de la tarde, aula magna Tirso de Molina, presencia de la secretaria general del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina. Por cierto, ¿cómo vamos con el saneamiento ganadero en la provincia de Soria?
Pues retrasados. Sé que se está haciendo esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León, especialmente por todo el servicio de, pues, permanente del cuerpo de veterinarios de la Junta de Castilla y León, pero evidentemente va a la campaña retrasada porque hay muchos animales, a lo mejor están sobrecargadas de, o seguramente no, están sobrecargadas en el tema de animales, y por fin se ha resuelto el recurso que había sobre la adjudicación de los trabajos, al final a la empresa Eulen, y nosotros lo que hemos hecho pedir que se pongan ya en marcha a tope para que no nos metamos, como pasó el año pasado, en esos meses de verano en los cuales los animales pues están fuera, están con las crías, cuesta más recogerlos porque hay comida en el campo y se dificulta una barbaridad el trabajo para los profesionales, que es un momento que no se pueden recoger los animales y punto. Entonces todo lo que es julio, agosto y septiembre pues son meses, junio incluso, diríamos que no se debe tocar al ganado y no se puede recoger.
Juan Francisco Barcón, el secretario técnico de Asaja, gracias por estar en la sintonía de la COPE aquí en la provincia de Soria.
No, como siempre, gracias a vosotros.
Feliciano Sanz La Llana. Abonos, semillas, cereales, herbicidas, centro de selección. Feliciano Sanz La Llana, una empresa comprometida con el campo. Instalaciones centrales en Almenar y dependencias en Gómara y Deza. Estas son las noticias de Soria Activa.
Cada jueves contamos en el espacio de información agrario con Anselmo García para que nos ponga al día pues de muchas fechas importantes para los agricultores, que yo creo que ya estarán perfilando los papeles de la PAC. Anselmo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estamos ya acabando la PAC o todavía que nos queda mucho?
No, todavía queda, sobre todo, bueno, se ha avanzado, se va más rápido que el año pasado, porque, bueno, el mes de marzo ha sido lluvioso y los agricultores, pues, han tenido tiempo para poder hacer estas documentaciones obligatorias, y ahora estos días, pues, están un poco al ralentí haciendo solicitudes, porque, lógicamente, el tiempo ha mejorado un poco, y en aquellas parcelas que se puede, que no son muchas, pero ya en algunas se puede ir haciendo, pues se van tirando el abonito, porque no se había tirado todavía, y en cuanto empiece el sol, pues va a ser necesario. Y aunque hay muchas parcelas o muchas partes de parcelas que no se puede entrar y va a tardar en entrarse porque están encharcadas y va a tardar en poder entrarse. Por eso van aprovechando y vamos un poquito más adelante que el año pasado, pero vamos, yo creo que bien, no va mal la cosa.
¿Qué fechas nuevas podemos hablar de nuestros agricultores?
Pues hombre, yo creo que la primera, la más importante, es una devolución. Siempre es bueno que le devuelvan a uno dinero, y Hacienda, pues en este caso, tiene previsto, como todos los años ya últimamente, ya es una norma, es la devolución del impuesto sobre el gasóleo, que empezó el día 1 de abril y que acaba el plazo el día 30 de junio. Entonces yo lo que sugiero es que los que le falte o los que no lo tengan hecho, pues que se pasen, pues cuando quieran, pues a hacer la solicitud, que se tiene que hacer obligatoriamente por internet. Caja Rural de Soria está ha suscrito el convenio de colaboración con la Agencia Tributaria y, como todos los años, pueden hacer allí las solicitudes a la vez que las de la paz, la devolución, ¿no? Esto aquí tienen que presentar una fotocopia del DNI, tiene que la matrícula de los vehículos que han utilizado el consumo de gasóleo, si utilizan otros motores, pues que no sean tractores, el número de fabricación de la maquinaria que sea, el número de cuenta a la que le devuelvan y, sobre todo, comprobar que están dados de alta en el impuesto especial de hidrocarburos sin el censo de empresarios, profesionales y retenedores, ¿no? Para que se lo devuelva. Eso es importante. Y más importante todavía, yo diría, es que guarden las facturas de adquisición de gasóleo que las necesitan para la solicitud, que las guarden 4 años, que es lo que obligatoriamente Hacienda requiere. Normalmente no suele haber inspecciones, pero puede haberlas y se las pueden pedir, y si no las tienen, pues tendrán una sanción.
Perfecto. Nuestros agricultores esto ya se lo tienen muy conocido. Por cierto, la penalización que recae sobre la PAC de este año de un 5% ya está prácticamente materializada.
Bueno, sí, porque eso es un acuerdo de, aunque no se han acordado todavía lo que es la reforma de la PAC para el año 2014 a 2020, lo que sí está aprobado es el presupuesto del 2014-2020. Y en ese presupuesto hay una disciplina financiera que en el año 2 aprobó ese recorte de 34.000 millones de euros para el año que viene. Y dirá, bueno, pero es que la solicitud de este año es del 13, sí, pero se paga en diciembre con fondos ya del año 14. Por lo tanto, sería ya del nuevo presupuesto financiero. Por lo tanto, aunque la PAC no entra, hay un recorte financiero automático. Bien. En este recorte, lo que son los jefes de Estado lo pueden eliminar, pero de momento es difícil, porque claro, si han aprobado un presupuesto, pues es difícil que a los 2 días se lo salten y, bueno, podrían hacerlo. Entonces, aquí ya hay de plazo ahora para hacer esta solicitud. Vamos, esto lo tienen que hacer pues antes de que llegue finales de junio, y vamos a ver lo que deciden los jefes de Estado, pero yo, desde luego, lo veo difícil por eso, porque hay una disciplina financiera, no se puede pasar. Ahora, que luego lo ratifican los eurodiputados, pues bien, y si no, la Comisión Europea no tiene más remedio que, en caso de no aprobar, ponen una tasa, y que es como funciona la Unión Europea.
Va a ser muy difícil. Don Anselmo García, gracias por estar un jueves más aquí en la COPE.
Muchas gracias y buenos días.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Los 2 minutos y medio que nos restan los vamos a dedicar a repasar las principales noticias que hemos asistido a lo largo de esta semana. Tenemos una polémica centrada en torno al mantenimiento o no de las unidades veterinarias. Ya saben, en nuestra provincia hay 7 repartidas por la provincia y la Consejería de Agricultura ha planteado reorganizar estas unidades para ampliarlas geográficamente y, según nos decía el secretario general de la Consejería, que vino a Soria en la jornada del lunes, Juan Zapatero, insistía en que no se va a cerrar ninguna de las 7 oficinas existentes, pero que hay que adaptarlas a las nuevas necesidades.
No vamos a cerrar ninguna oficina, ni vamos a dejar de prestar ningún servicio en el territorio, ni tampoco en el medio rural, por supuesto. Vamos a prestarlos al revés, los vamos a seguir prestando de una manera más eficaz y más eficiente. ¿Por qué? Por 2 motivos fundamentales. Las unidades veterinarias, cuyo ámbito de actuación lo que proponemos es reordenar.
El argumento fundamental es que en caso de prevalencia de enfermedades se toma las unidades veterinarias como unidades epidemiológicas y algunas son tan pequeñas que pues no pueden tener problemas si se amplían. Pero claro, hoy estamos tan acostumbrados a ir a hablar de reordenación y que cierren y despidan a alguien que insistió el secretario general de la Consejería que no se va a despedir a ninguno de los veterinarios que trabaja, que se va a seguir manteniendo la plantilla. Aún así, bueno, pues desde la Alianza por la Unidad del Campo, UPA y COAG solicitaban a los alcaldes afectados por los cierres de las secciones agrarias comarcales que se nieguen a que se reestructuren. Nos dijeron que van a seguir abriéndose, aunque menos horas, las oficinas, y también a Saja Soria, que manifestaba recibir de sus socios más de 600 cartas en defensa de las oficinas de extensión agraria y unidades veterinarias, aunque eso sí, desde la Junta se ha abierto un diálogo con los 7 ayuntamientos afectados, que tuvo lugar el pasado lunes, y también con las organizaciones agrarias, a ver si entre todos pues llegan a un consenso que sea para beneficio lógico de nuestros agricultores y ganaderos. También les contamos que COAJUPA y cooperativas han planteado al Ministerio un documento estratégico en defensa de la ganadería extensiva, que ellos creen que está en peligro de cara a esta futura, a esta nueva Política Agraria Común 2014-2020.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.